Iniciamos los contenidos del programa del Mundo del Derecho con un tema de filosofía del derecho. Los problemas básicos de la filosofía del derecho y dentro de ellos dando especial relevancia a la axiología jurídica, es decir, a la teoría de los valores jurídicos como la justicia, como fundamento del derecho, la seguridad jurídica, el bienestar social, la libertad, la igualdad, el valor de la solidaridad y el valor de la dignidad humana. Para ello vamos a hablar con el profesor titular de la disciplina, Narciso Martínez Morán. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Charo. Buenas noches a todos los que nos escuchan.
¿Qué temas son más importantes o qué temas trata la filosofía del derecho, profesor Martínez Morán?
Bien, vamos a hablar brevemente de ello. Pero antes de nada, conviene realizar algunas precisiones sobre la filosofía del derecho. Resulta imposible poder ofrecer aquí, en tan breve espacio de tiempo, un concepto total y acabado de la filosofía del derecho. Pero podemos adelantar algunos elementos. Podríamos considerar a la filosofía del derecho como una dedicación desinteresada y constante al bien y a la verdad. Una búsqueda de la verdad y del bien, pues tal como afirmaba Sócrates, conociendo el bien, es decir, sabiendo del bien, podemos obrar el bien. Dedicarse no ocasionalmente, sino permanentemente a la búsqueda y conocimiento de la verdad y del bien, sin que intencionalmente se pretenda una finalidad práctica o utilitaria. Tal es la condición primordial de la actitud filosófica. La filosofía del derecho se refiere propiamente a una inquisición permanente y desinteresada de las condiciones morales, lógicas e históricas del fenómeno jurídico y de la ciencia del derecho. El derecho que hoy estudiamos es ciertamente la misma realidad que ya existía en el mundo romano o entre los babilonios del tiempo del rey Hammurabi. Pero también es cierto que las normas jurídicas que hoy están vigentes en España no son las que estuvieron en vigor en el medievo, así como la no identidad entre la vida jurídica española y aquella que podemos examinar en otros países como Brasil, Italia, China, etc. El derecho es un fenómeno histórico-social, sujeto siempre a variaciones e intercomunicaciones, a flujos y reflujos en el espacio y en el tiempo. Dentro de esta mudanza, ¿habrá algo permanente que nos permita saber en qué consiste el derecho? Si este cambia, ¿será posible determinar las razones de su mutación? En otras palabras, si el derecho es un hecho social que se desenvuelve a través del tiempo, ¿habrá leyes que gobiernen tal proceso? ¿Cómo explicar la aparición del derecho y el sentido de sus transformaciones? Estos problemas y otros muchos análogos son de orden filosófico y constituyen un conjunto de indagaciones indispensables para penetrar en las razones fundamentales de la experiencia jurídica. Existen, pues, diversas series de directrices que se dirigen a regular el comportamiento social. Siendo así las cosas, surge una pregunta fundamental. ¿Por qué estoy obligado a obedecer las reglas del derecho que son tan diversas? Puede dársele una respuesta simplista. Obedezco las reglas del derecho porque así me lo ordena el Estado, porque así me lo ordenan los jefes de gobierno. Tal aserto suscita inmediatamente una duda. ¿Por ventura el derecho será aquello que se manda? ¿Se reduce el derecho a ser una expresión de fuerza? He ahí una serie de indagaciones que pertenecen también al campo de la filosofía del derecho. Estas consideraciones y otras que podríamos suscitar nos llevan a la conclusión de que si resumimos los tipos de investigación formulados, llegaremos a tres órdenes de investigación a los que responde la filosofía del derecho. ¿Qué es el derecho? ¿En qué se funda o cómo se legitima el derecho? Es decir, ¿a qué valores sirve el derecho? ¿Cuál es el sentido de la historia del derecho? Todo ello nos permite preguntarnos, como vamos a hacerlo más adelante, en qué se pretende, qué finalidades, qué valores representa toda filosofía jurídica. En este sentido, podemos hablar que la filosofía del derecho tiene una problemática típica, más o menos amplia según el grado de complejidad del objeto sobre el que aquella se ocupa. La realidad fija y relativamente móvil de los objetos naturales hace que las ciencias de los que los estudian presenten unos programas temáticos concretos y muy definidos, al contrario de lo que ocurre cuando, como en el caso del derecho, el filósofo o el científico se enfrentan con una realidad varia y multiforme que es susceptible de ser enfocada desde muy distintos puntos de vista, cada uno de los cuales planteará el correspondiente problema. La posición filosófica que en cada caso se adopte como punto de partida habrá lógicamente de predeterminar una selección en los puntos a tratar. Así, por ejemplo, un pensador con mentalidad positivista es más que posible que elimine a priori la filosofía del derecho el tema jusnaturalista. A primera vista, y por las razones expuestas, parece que debiera existir una absoluta dispersión temática a la hora de construir la filosofía del derecho. Sin embargo, lo cierto es que suele advertirse una coincidencia entre los tratadistas, al menos respecto de unos pocos problemas fundamentales. El profesor de la Universidad de Sao Paulo, Miguel Reale, ha puesto de manifiesto cómo esa coincidencia básica se da en lo que él llama concepción tridimensional del derecho, en torno a tres puntos de vista desde los que debe contemplarse el derecho: en cuanto hecho social, en cuanto valor y en cuanto norma.
Entonces, ¿en qué consiste esa estructura tridimensional del derecho?
Sí, el simple hecho de que existan varias acepciones de la palabra derecho suscita una pregunta que aún hoy continúa formulándose. Estos significados fundamentales que a través del tiempo han sido atribuidos a una misma palabra, ¿acaso no revelan que hay aspectos o elementos complementarios en la experiencia jurídica? Un análisis en profundidad viene a demostrar que tales significados corresponden a tres aspectos básicos discernibles en cualquier momento de la vida jurídica: un aspecto normativo, el derecho como ordenamiento y su respectiva ciencia; un aspecto fáctico, el derecho como hecho o en su efectividad social e histórica; y un aspecto axiológico, que es el derecho como valor de justicia. En las últimas cuatro décadas, el problema de la tridimensionalidad del derecho ha sido objeto de estudios sistemáticos hasta culminar en una teoría a la que creo, dice el profesor Miguel Reale, haber dado nueva conformación, sobre todo por la demostración de que, primero, dondequiera que haya un fenómeno jurídico, hay siempre necesariamente un hecho subyacente. Hecho económico, geográfico, demográfico, de carácter técnico, etc. Un valor que confiere determinada significación a ese hecho, inclinando o determinando la acción de los hombres en el sentido de alcanzar o preservar cierta finalidad u objetivo. Y finalmente, una regla o norma que representa la relación o medida que integra uno de aquellos elementos en el otro, el hecho en el valor. Segundo, tales elementos o factores, hecho, valor y norma, no existen separados unos de otros, sino que coexisten en una misma realidad concreta. Son o constituyen una unidad. Más aún, esos elementos, en tercer lugar, no sólo se exigen recíprocamente, sino que actúan como los elementos de un proceso, de tal modo que la vida del derecho resulta de la interacción dinámica y dialéctica de los tres elementos que la integran. Hechos, valores y normas se implican y se exigen recíprocamente, lo cual se refleja también en el momento en que el jurisconsulto, abogado, juez o administrador, interpreta una norma jurídica para aplicarla. Podríamos decir, entonces, que la norma jurídica es síntesis integrante de hechos ordenados según valores. Hecho social, norma y valor serán, pues, las tres perspectivas desde la que toda filosofía del derecho deberá enfocar la realidad jurídica. Y a esto es a lo que se llama teoría tridimensional del derecho. El derecho como hecho social. El estudio del derecho en cuanto hecho social da lugar dentro de la filosofía jurídica a lo que Real llama culturología jurídica, o lo que es lo mismo, el estudio del derecho como objeto cultural, y otros lo denominan sociología del derecho o sociología jurídica, al fijarse más en la perspectiva de los hechos sociales. El derecho en cuanto norma. No cabe duda que también compete a la filosofía del derecho el estudio de la normatividad jurídica, es decir, el derecho en cuanto norma. La filosofía del derecho ha de preguntarse ¿qué es el derecho? Debe de indagar, por tanto, el ser del derecho, su naturaleza y su determinación ontológica. Es lo que para algunos debe estudiarse en la llamada ontología jurídica y para otros en la teoría del derecho. El derecho como valor. El derecho como valor es considerado en la parte de la filosofía del derecho que suele denominarse estimativa jurídica o axiología jurídica y que engloba para algunos los problemas de la fundamentación jusnaturalista del derecho y para otros se reduce al problema de los valores y más concretamente al problema de la teoría de la justicia o del derecho justo. Hay autores que formalmente no dan esta estructura triádica a la filosofía del derecho, pero en el fondo las corrientes jusfilosóficas hoy dominantes suelen responder a la tridimensionalidad. Lo que sucede es que con frecuencia esta aparece enmascarada por el empleo de una terminología peculiar, por debajo de la cual no resulta demasiado difícil descubrir esa coincidencia básica en la consideración del derecho como hecho social, como norma y como valor. Ahora bien, lo que la filosofía jurídica debe de evitar con todo esmero es caer en el evidente peligro de llegar a una contemplación aislada de esas tres facetas. Como advierte el profesor Recasens, los tres aspectos están contenidos a la vez en la realidad jurídica y deben considerarse teniendo siempre presente la íntima conexión que entre ellos existe, pues el derecho es norma con especiales características, elaborada por los hombres con el propósito de realizar unos valores dentro de la sociedad en que viven. ¿Cuál de estas investigaciones jusfilosóficas tiene prevalencia sobre las otras? Es imposible dar una contestación de carácter absoluto. El que para un pensador determinado sea predominante el tema axiológico o el factor social del derecho, por ejemplo, dependerá tan solo del matiz o tendencia de su formación filosófica, según antes hemos apuntado.
Entonces, profesor Martínez Morán, ¿usted entiende que la axiología jurídica es una rama fundamental de la filosofía del derecho?
En efecto, cuando hemos aludido a la teoría tridimensional del derecho del profesor Miguel Reale, señalábamos cómo una de las tres ramas de la filosofía jurídica era la estimativa jurídica o axiología jurídica, que estudia el derecho en la dimensión de valor, junto con las otras dos ramas que lo contemplan en las perspectivas de hecho social y de norma. Este problema complementario, que forma parte de la estructura triádica del derecho, es el relativo a la legitimidad o fundamento del mismo derecho. ¿Por qué obliga el derecho? ¿Se basa el derecho en la fuerza? ¿Puede explicarse el derecho según criterios de utilidad? ¿El derecho se funda en la libertad o tiene su razón de ser en la igualdad? Basta enunciar tales preguntas para caer en la cuenta que ellas envuelven el problema ético del derecho, que se inscribe en el problema axiológico, en el problema de los valores jurídicos. La preferencia que se manifieste por una de estas tres ramas que hemos estudiado dependerá de la orientación doctrinal que en cada caso matice el enfoque general de lo jurídico. Nosotros entendemos que la rama fundamental de la filosofía del derecho es la axiología jurídica, y ello es así por lo que sigue. En este sentido, el profesor Fernández Galeano lo explica magníficamente. El derecho dice, al ordenar unas determinadas conductas, es incuestionable que limita y encauza nuestro comportamiento. Cuando actuamos dentro de un contexto social estableciendo relaciones con los demás, no podemos hacer lo que queremos, sino lo que nos dictan las normas. Pero ¿por qué aceptamos el derecho y la consiguiente restricción de nuestra libertad? Podría contestarse que por la fuerza con que el derecho se impone, por evitar la sanción que recaería sobre nosotros de no someternos a las leyes. Esa será, sin duda, la actitud insolidaria de quienes se desentienden de los intereses del grupo social, de quienes se marginan y acaban, muy frecuentemente, plasmando esa marginación en el delito, acto típicamente antisocial. Sin embargo, esos son, por fortuna, minorías. Los más se someten al derecho movidos por la convicción de que el orden que aquel establece es valioso, de que al acomodar las conductas a las normas jurídicas se están realizando unos determinados valores en las relaciones humanas. En una palabra, nos sentimos no forzados, sino obligados por las leyes, y en nuestra conciencia nace el deber de obedecerlas porque estimamos que con ello conseguimos la realización de unos determinados valores sociales. Mas este deber no puede proceder de las mismas leyes, si éstas no fueran más que unos mandatos emanados de otro hombre, el legislador, nadie se sentiría vinculado por ellas. Las obedeceríamos entonces sí por la fuerza, pero sin prestarles acatamiento. Si no es así, es porque estamos convencidos de que las normas jurídicas, aun procediendo directamente de un legislador, están enraizadas en algo más allá del derecho positivo, de donde les viene su fuerza vinculante y donde recogen los valores que proyectan después sobre las relaciones sociales. El estudio de ese fundamento del derecho positivo es el tema de la axiología jurídica, que merece por ello el rango de rama fundamental de la filosofía del derecho.
¿A qué valores se refiere y cuáles son esos valores más importantes, profesor Martínez Morán?
Todo derecho, decía el profesor Legaz, nace para plasmar la justicia en la sociedad. Pues bien, diríamos que el valor más importante de todos es el de la justicia. El valor de la justicia como fundamento legitimador del derecho. Pero junto al valor de la justicia, tradicionalmente, se han plasmado otros valores o se han apuntado otros valores. El valor de la seguridad jurídica, el valor del bien común y del bienestar social. ¿Qué sería de un ordenamiento jurídico que al plasmarse en la sociedad no se contemple que en esa sociedad existe justicia, seguridad y bienestar? Diríamos que es un mal derecho, que no funciona. Pero en la actualidad, en el momento presente en que vivimos, junto a esos valores tradicionales se está dando también importancia a otros valores no menos importantes. El valor de la vida humana, el valor de la dignidad, el valor de la libertad, el valor de la igualdad, el valor de la solidaridad, el valor de la paz. Si nos fijamos en todos estos valores que acabamos de enunciar, nos daremos cuenta que, en definitiva, son exigencias de todos los ciudadanos, exigencias que hoy las llamamos derechos humanos.
Pues hoy en día, más que nunca, uno de los valores que ha mencionado, como el valor de la paz, es lo que todos deseamos, tal como está la situación actual. Profesor Narciso Martínez Morán, vamos a aprovechar este espacio para ir avanzando lo que va a ser un curso de verano que organiza usted o el departamento. ¿Me podría hablar un poquito de él?
Bueno, Charo, veo que está usted muy enterada porque todavía casi es muy reciente la concesión. Sí, efectivamente. En la misma línea que venimos en nuestro departamento trabajando durante los últimos años con temas de derechos humanos o problemas de bioética, temas de rabiosa actualidad, este año hemos creído conveniente hablar de un tema general de derechos humanos. Y vamos a plantear un curso cuyo título será el siguiente: Problemas básicos de los derechos humanos en la sociedad del siglo XXI. Se celebrará posiblemente en Ávila en la segunda semana y estará impartido, como es habitual en nosotros, por profesores de máxima especialidad en aquellas cuestiones que se van a plantear, que son cuestiones tan importantes como el derechos humanos y terrorismo, globalización y derechos humanos, mujer y derechos humanos, hambre y derechos humanos, internet y derechos humanos, etcétera, todos esos problemas que en la actualidad preocupan a la humanidad. Interesa fundamentalmente a todos los alumnos de nuestra área de conocimiento, de nuestro departamento, los alumnos de Filosofía del Derecho, que en el segundo cuatrimestre tienen una buena parte del programa dedicada a los derechos humanos, los alumnos de Teoría del Derecho, que también es conveniente que se inicien en estos problemas, y especialmente a todos aquellos alumnos de una nueva disciplina que comienza este año en el plan nuevo, ahora en el segundo cuatrimestre, de derechos humanos, y que según mis noticias se han matriculado bastantes alumnos. Pero el problema de los derechos humanos interesa a toda la sociedad, interesa a las asociaciones que trabajan en problemas de marginación, interesa a las ONGs, interesa, creo, a toda persona que se preocupe mínimamente por los problemas que nos afectan a todos los seres humanos, que son precisamente los derechos.
Efectivamente, en potencia pueden tener muchos alumnos en este curso, que simplemente ha sido un breve avance de lo que va a ser.
Seguiremos informando.
Sí, seguiremos hablando de ello. Pues ya nada más, muchísimas gracias, profesor Martínez Morán, por habernos atendido y estar en este espacio durante este tiempo hablándonos de los valores jurídicos como contenido específico de la filosofía del derecho. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Charo, y bueno, simplemente desear a los alumnos que están en plenos exámenes estos días que tengan fortuna, que les salgan bien los exámenes y que puedan afrontar estos temas que ya pertenecen al segundo cuatrimestre, que los puedan afrontar con toda solvencia y que se dirijan a nosotros si tienen alguna dificultad, que para eso estamos, para resolver todos los problemas.
Supongo que así lo harán. Muchas gracias.